Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once de la mañana, 16 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, por supuesto, cerrando un fin de semana, una semana más bien, bastante especial, hablando sobre ética y responsabilidad social y también con la posibilidad de entrar en diálogo con unos invitados muy, muy particulares, muy especiales también para nosotros aquí en Uniminuto. Este servidor y amigo de todos ustedes les da la más cordial bienvenida y bueno, aprovecho para saludar aquí a mi coequipera que me acompaña siempre, regularmente a esta hora de la mañana, Adriana Bravo.
Claro que sí, muy buenos días a todos y a la mesa de trabajo. Bienvenidos una vez más al Puente. En el día de hoy, como lo mencionas, tratar de nuevo la temática de la responsabilidad social vista más desde una perspectiva un poco más crítica.
Así es. Y bueno, ¿quiénes nos acompañan hoy en el Control Master?
Bueno, sí señor. Hoy en el Control Master nos acompaña Andrés Camilo Chingal, más conocido como Andresca. Un saludo a este profesional en comunicación.
Andresca, listo. Y ahí está, con el apoyo de Edwin Álvarez Donato también en la mañana de hoy. Muy bien, recuerden también que nos pueden seguir a través de Twitter en @uniminutoradio. Esto es El Puente en la mañana de hoy.
En El Puente estamos dialogando.
Más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y
dame la mano y vamos a darle la vuelta.
11 de la mañana, 19 minutos. Y bueno, con este tema musical, Adriana y queridos invitados a quienes presentaremos en un instante, damos continuidad aquí al espacio del Puente el día de hoy. Escuchamos a Calle 13, ¿le gusta?
Sí, me gusta. Precisamente estaba mencionando que es un tema muy bueno, me gusta. Me parece que trata como de zafarse de ese sistema que llevamos, la cotidianidad. La vuelta al mundo de Calle 13.
Así es, la vuelta al mundo, y vamos a darle una vuelta al mundo. Pero en esta ocasión vamos a darle una vuelta al mundo de la responsabilidad social, y particularmente también esa responsabilidad social empresarial que tiene algunas relaciones, una mirada ética, crítica en ese sentido. ¿Quiénes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, Adriana?
Claro que sí, en el día de hoy nos acompaña Rigoberto Salinas, le damos la bienvenida. Él es un comunicador social especializado en planificación y administración de desarrollo regional. Es magíster en investigación social interdisciplinaria y además consultor nacional en procesos y proyectos regionales relacionados con desarrollo post-conflicto y construcción de paz.
Entonces le damos la bienvenida a Rigoberto Solano Salinas. Bienvenido,
gracias,
Rigoberto.
Gracias a ustedes, a la mesa de trabajo. y a los oyentes. Muchas gracias.
Y también nos acompaña Carlos Mauricio Naranjo Plata, alguien de la casa, de aquí de Uniminuto. Él es licenciado en filosofía de esta universidad, especialista en gerencia social, magíster en ciencias políticas de la Universidad de los Andes. Y bueno, en el marco de lo público ha tenido la posibilidad de ser alcalde de la localidad de Engativá ya hace algunos años. Carlos Mauricio, bienvenido una vez más a los micrófonos de esta tu casa, Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Simón. No, bueno, felices de acá de compartir con ustedes.
Y qué bueno, qué agradable poderlos tener como panelistas, como interlocutores en la mañana de hoy, para dialogar sobre un tema que, por supuesto, está vigente hoy y que seguramente seguirá vigente por mucho tiempo, y vale la pena ponerlo desde una mirada crítica, en la responsabilidad social. Una primera aproximación, comencemos con Rigoberto, una primera aproximación a lo que, desde su experiencia, desde lo que ha sido también el recorrido por distintos contextos, proyectos y demás, tiene usted frente a la responsabilidad social.
Bien, yo creo que la responsabilidad social, en términos muy generales, tiene que ver, en su definición, digamos, más clásica, con el tema de gestionar los impactos que genera cualquier actividad, sea o no sea empresarial, para no ponerle todavía, digamos, ese otro apellido de lo empresarial. Toda actividad humana efectivamente genera impactos. Y digamos que desde hace unos años, yo calculo unos 25 o 20 años, se ha comenzado a hablar de este tema enunciado de tal manera, como responsabilidad social. Digamos que se entiende que la responsabilidad social correspondería entonces a hacer una gestión de esos impactos negativos. Los economistas lo llamarían externalidades que generan distinto tipo de actividades. Yo creo que digamos que el discurso, el núcleo del discurso es un discurso muy interesante, porque lo que está diciendo es que si tú generas alguna afectación sobre lo que te rodea, pues tienes que compensarlo y tienes que desarrollar una serie de acciones para atenuar ese impacto que generas. Sin embargo, creo que alrededor de esto también hay unos pasajes un poco difusos y yo diría que hasta turbios, porque también es una forma en la cual cualquier organización o empresa, cuando desarrolla actividades que tienen impactos de, digamos, grandes impactos que no tienen un retroceso, podríamos decir se lavan las manos desarrollando acciones de una pequeña escala, pero digamos que en términos sociales cumplen con el requisito de restablecer aquella afectación que hicieron. Esa es como, en términos generales, mi lectura de la responsabilidad social, y pues más adelante de pronto les puedo dar algunos ejemplos.
Ok, Carlos Mauricio Naranjo.
Pues mire, yo creo que inevitablemente todo el tema de responsabilidad social ha venido también un poco de la mano con toda esa discusión que se ha hecho en pro de la construcción de esos mínimos éticos, que es todo el discurso en el cual se basan los derechos humanos. Es cómo somos capaces entre para poder convivir en sociedad, llegar a esos acuerdos mínimos en los que inevitablemente podamos sentirnos representados. Lo que pasa es que eso tiene obviamente tanto de largo como de ancho. Y por supuesto que el espíritu es bastante loable frente a cómo logramos de manera conjunta llegar a esos acuerdos para sentir que podemos convivir, que podemos construir ciudad, pero también de alguna manera también ha permitido el avance de esas individualidades en sí mismas, en las cuales muchas de las personas consideran que simplemente terminan lavando, como decía Rigo, su conciencia a veces y sintiendo que la sociedad está al servicio de ellos. Aquí entonces el concepto de responsabilidad social, por supuesto, tiene una doble pregunta, es ¿la sociedad está al servicio mío o yo estoy al servicio de la sociedad?
Bueno, entonces tenemos una doble mirada bien interesante ahí. Una relacionada con las acciones que generan impactos y, por supuesto, una manera de mitigar algunos impactos que pueden ser en algunas ocasiones poco favorables para ciertas comunidades o para ciertos sectores. Y el otro tiene que ver con la importancia de comprender o identificar la generación de unos acuerdos mínimos de carácter ético que nos permita solventar esa situación. Una de las críticas, justamente, y la acaban de mencionar, tiene que ver con que el discurso de la responsabilidad social se ha constituido en un discurso eminentemente cosmético, una forma simplemente de lavar los efectos negativos que en muchas ocasiones algunas empresas o algunos sectores de distinto ámbito ocasionan en ese sentido. Y por otro lado, también otra crítica que es bastante fuerte en ese sentido y muy insistente es la escasa eficiencia de las acciones de responsabilidad social por parte de quienes las agencian en distintos horizontes. ¿Cómo podemos entonces acercarnos de manera un poco más confiada a las acciones que a veces algunos agentes pueden desarrollar en algunos escenarios sociales, políticos, económicos, educativos, si de antemano uno identifica con cierta sospecha que hay una intención cosmética de fondo? Rigoberto.
Bueno, yo creo que de pronto voy a ser un poco maleducado, porque antes de responder a tu pregunta voy a hacer una reflexión. Mientras conversábamos en este inicio del programa, no puedo dejar de pensar en algo que algunas personas venimos mencionando de manera insistente desde hace tiempo, y es que yo creo que en este momento es un momento de la humanidad muy delicado. Es un momento de la humanidad en el que realmente nos estamos debatiendo entre hacer una lucha por todo lo que significa la vida o por un conjunto de acciones y de valores que lo que propician es muerte. Entonces, si uno lo ve de esa manera, yo veo que hay un conjunto muy grande de acciones de responsabilidad social para atenuar los efectos negativos que se están generando sobre la vida. Y vamos a dar una vuelta no al mundo sino al país. Pensemos en toda la afectación a los recursos hídricos que ha habido, por ejemplo, en los llanos orientales a partir de la explotación de hidrocarburos. Lo que está de moda desde hace unos años, que bueno, se quedó ahí como colgada la tal locomotora
ambiental,
minera.
Sí, minera, perdón.
Entonces, tenemos unos procesos de explotación de la tierra que atentan gravemente no solamente contra los ecosistemas, sino también contra culturas que han sobrevivido y que construyen su concepción del mundo a partir de esa relación con la naturaleza. Entonces, nos metemos también en otro plano. Vamos a imaginar una gran industria petrolera, una empresa petrolera, una empresa minera, busca a las personas de un resguardo y les entrega unas dádivas para, digamos, atenuar los efectos del fracking o de la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la afectación que existe sobre el patrimonio cultural, sobre lo que significa para una de estas culturas la vida, les aseguro que no se puede remediar ni con canchas de fútbol, que es lo que normalmente sucede, ni con proyectos de comunicación, perdonando lo presente, ni con un montón de dádivas que en últimas no responden a las necesidades de la cultura, porque la actividad con la cual están afectando a estas comunidades de por sí atenta y violenta la forma de vida de estas comunidades en un sentido general. Entonces, yo creo que aquí hay un primer lugar de responsabilidad social en este país, se llama la Constitución Política de 1991, con lo que sobrevive a las múltiples reformas que han intentado varios gobiernos en los últimos 14 años. Ahí hay un principio de responsabilidad social que ha sido sistemáticamente ignorado por buena parte de las empresas de este país.
Carlos Mauricio Naranjo.
Yo realmente tengo una visión bastante crítica sobre realmente lo que puede significar hablar de responsabilidad social. Pues hoy en día, en el momento coyuntural histórico que estamos viviendo, comparto con Rigo esa apreciación. Y es que realmente yo creo que la verdadera responsabilidad social que necesitamos en este momento tiene que ser una revolución para la vida. No podemos hablar de responsabilidad social y vanagloriarnos de sentir que estamos haciendo acciones de responsabilidad social, si no son acciones revolucionarias. Cuando estamos en un momento en el cual estamos destruyendo la tierra, cuando estamos en un momento en el cual la vida cada vez tiene menor valor, cuando estamos en un momento en el cual las ideas ya pasan a segundo plano porque ya no valen, cuando estamos en un momento en el cual simplemente los cálculos económicos, políticos, en pro del poder, terminan dirigiendo toda la orquesta, que es esta orquesta del país y la orquesta de la vida, la verdadera responsabilidad social tiene que ser una responsabilidad social revolucionaria. Y cuando hablo de revolucionaria es porque solo el revolucionario es aquel que es capaz de renunciar a todo aquello que le puede generar un beneficio particular a cambio de lograr ceder esos intereses, cederlo por los intereses generales. Si nosotros no somos capaces todavía de ceder a esos intereses particulares, porque todavía pensamos en cómo acomodarme a cambio de dejar, o en el momento que logro que acomodarme, ya deja de importarme lo que está pasando a nivel social, pues creo que la cosa queda corta. Entonces tenemos dos escenarios en términos de responsabilidad social que para mí son lamentables. Uno, que te pervirtió el tema de responsabilidad social a través del tema empresarial. Entonces, y eso se volvió un tema de plata. Básicamente se mide solo con dinero. ¿Qué tanto las empresas son capaces de invertir en aquello que considera que es responsabilidad social? Y terminan llegando desde sí misma, organizando ONGs o acudiendo a ONGs para terminar poniéndolas al servicio de sus propios intereses, que son intereses económicos.
Atenúan el tema de la carga impositiva, es decir, los impuestos tienen beneficios en la carga tributaria.
Así es. Y en lo particular encontramos toda una serie de personas que luchan, empiezan una lucha social, entre comillas, pero en el momento en que ya logran llegar al escenario de comodidad o un escenario de poder, peor aún, se les termina olvidando efectivamente de dónde vinieron. Entonces, en cualquiera de los dos casos son maneras pervertidas de entender esto de la responsabilidad social. Yo creo que ahí es donde está el escenario. Es decir, la gran lucha de nosotros termina siendo una lucha contra el poder y una lucha contra la economía, que en últimas, obviamente, las dos están íntimamente vinculadas.
Bueno, ahí entramos en un escenario bastante triste, por no decirlo menos, porque en el fondo está, Adriana, seguramente allí tendrá algún comentario al respecto, hay una lógica perversa. Que es simplemente buscar unos beneficios económicos disfrazando de acciones altruistas, incluso en algunos sí, casos, claro. o de reposición de algunos daños, las acciones que algunas agencias o entidades acometen. Y en ese sentido quisiera poner un poco el plano también de la responsabilidad social en el ámbito de lo institucional. Acaban de mencionar el papel de la Constitución Política del 91. Por supuesto, viene a la cabeza un poco, bueno, ¿qué papel juegan las instituciones en el país en el marco de la responsabilidad social y en la generación de acciones que no le apuesten a esa lógica perversa de muerte en el fondo, donde simplemente se buscan unos beneficios de algunos cuantos, en contraposición y por encima también de las apuestas y de las voluntades de los colectivos sociales. Rigoberto.
Mira, cuando pensé en la invitación a este programa, yo hice una reflexión. A mí el tema de la ética siempre me ha parecido importante, que es como, yo creo que la ética es la matriz de donde viene toda esta reflexión de la responsabilidad social. Y no se nos olvide que básicamente hay como tres tipos de ética: una ética de principios, una ética de medios y una ética de fines. Yo creo que nosotros en general como sociedad y como humanidad no tenemos una sola perspectiva ética. Digamos que acomodamos esas perspectivas dependiendo la situación. Entonces, en una ética de principios, que por ejemplo la podría vincular con lo primero que decía, para mí hay un principio básico que es la defensa de la vida, ¿sí? Pero hay éticas de fines. Entonces alguien dice, por ejemplo, pero si explotamos estos recursos que tenemos, vamos a vivir mejor todos, vamos a entrar al... Todavía hay gente que habla del primer mundo, ¿cierto? O alguien que dice, mire, yo quiero llegar a este punto pero no a través de cualquier medio. No arrasando, sino tengo que generar un diálogo, ¿cierto? Yo creo que es muy importante, como para intentar, además de cierta gravedad de lo que hemos reflexionado hasta el momento, creo que hay que ser muy conscientes de cuál es nuestra perspectiva ética respecto a cualquier actividad que emprendemos.
Casi que es un llamado a la acción cotidiana, ¿no?
Claro.
De la acción cotidiana, que, allí enmarcarlo, claro, no solamente en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, sino también en nosotros mismos, en lo cotidiano.
Llamado a la reflexión ética, más.
Sí, exacto, porque yo creo que también hay algo, claro, hago la advertencia, ¿no? Esto no es de los mismos creadores de, no, la paz empieza en casa, aunque también sea cierto, ¿sí? Sí. No, las instituciones tienen una responsabilidad ética porque creamos las instituciones precisamente para evitarnos ciertos trámites que serían muy demandantes. Ese es el sentido de cualquier institución. Pero a lo que voy con esto es a que, si lo pensamos de fondo, nosotros tenemos que ser muy claros en entender cuál es el alcance de cualquier acción en términos de ética. Doy un ejemplo, y de verdad, sé que se me podrá criticar que esto parece como un ataque contra la actividad minera, pero se los digo porque he caminado un poquito este país. Yo pienso en un lugar como Caucasia, en Antioquia, como Anorí. Yo quiero que alguien que conozca estos lugares de verdad me diga dónde está el progreso y dónde está el desarrollo de estos lugares. Cuando todos sabemos que este tipo de actividad lo primero que trae son, digamos, todo lo que tiene que ver con la industria, entre comillas, del entretenimiento. Básicamente lugares para beber, lugares donde se ejerce la prostitución incluso infantil, y básicamente la concentración del ingreso es absurda. O sea, hay niveles muy grandes de miseria en estos lugares, pero lo que se le proyecta a la ciudadanía es que ese tipo de actividad nos va a llevar a vivir mejor, va a ser la locomotora, vuelvo insisto, que impulsa la economía. Yo veo que tal vez impulsa la economía de unos sectores y de unos actores particulares, pero no es un beneficio colectivo. Y yo creo que todos hemos visto los efectos de esto. Cuando hay economías, por ejemplo, en clave, lo que queda después, literal, en sentido estricto, es un hueco. No queda nada. No hay, claro, no hay un valor agregado en esa actividad, no hay una transformación en la forma de ver el mundo, al contrario. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de la minería se dedica, digamos, hay una población migrante que va detrás de la actividad minera, esté donde esté. Y eso no reporta mayores beneficios para la gente. Es decir, doy un ejemplo de un lugar en el que viví. No conozco la primera universidad pública del Putumayo, que es un país, que es un departamento, perdón, productor de petróleo. Claro, afortunadamente tenemos una regional de un minuto allá, pero estoy hablando de educación pública.
Hace falta,
por supuesto,
un trabajo
y tienen más, petróleo.
Más activo y, por supuesto, más eficiente en el ámbito de lo público. Carlos Mauricio Naranjo.
Yo creo que tocaste un tema clave y en el momento nuestro, que es el tema de las instituciones. Y lo digo porque creo que estamos atravesando un momento de una crisis de instituciones, de institucionalidad en este país, que nos tiene precisamente en buena parte sumidos en esta crisis tan fuerte en la que estamos viviendo. Una institución en sí misma significa un conjunto de reglas de juego.
Así es.
Y las reglas de juego son norma, pero son acuerdos sobre todo. El problema es cuando, en la medida en que va avanzando en este país, dinámicas que se van volviendo normales, como el tema de la corrupción. La corrupción ha hecho tanto juego que se volvió normal, es decir, se volvió norma, se va convirtiendo en un acuerdo en sí mismo que van modificando como tal las mismas instituciones. Entonces, cuando tenemos nosotros instituciones que están hechas sobre la base de acuerdos o normas basadas en patrones de corrupción, es algo que debe preocuparnos. Cuando encontramos, como en este país lo vemos, instituciones al servicio de intereses privados que se vuelven intereses macabros, claro que aquí estamos hablando de un tema crítico que está íntimamente relacionado con el gran tema nuestro, el tema de la responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad social de las instituciones? Toda. Porque se supone que las instituciones son de alguna manera, como diría Habermas, toda esta periferia interna que hace posible la dinámica social. Cuando tenemos instituciones educativas dedicadas a formar personas simplemente para perpetuar en el ejercicio de poder a los que lo tienen o para mantener un esquema o un patrón de una dinámica económica perversa, o cuando tenemos una institución religiosa con los problemas que conocemos, o cuando tenemos una institución, institución política que quiere gobernarlo todo y que quiere modificarlo todo simplemente para mantenerse en el poder y que no importa a costa de que se permanece y modifica todo, pues creo que es algo que nos debe preocupar. Yo creo que efectivamente el tema de la institucionalidad está en crisis. Al estar en crisis afecta todas las dinámicas de las esferas sociales.
11 de la mañana, 41 minutos. Estamos hoy en El Puente, transitando y dialogando con dos grandes invitados. Rigoberto Solano Salinas, comunicador social, también de la casa, aquí de Uniminuto, y Carlos Mauricio Naranjo, también licenciado en filosofía y con una extensa experiencia en el ámbito de lo público. Adriana, una primera impresión respecto a esta apuesta dialogal que hoy hemos tenido en El Puente.
Bueno, una impresión, y pues quiero atraer a colación lo que mencionaba Carlos, y es que solo se normaliza la corrupción, sino también la violencia. Entonces, desde las instituciones mismas, pues las personas igualmente van a normalizar todo este tipo de prácticas, pues como lo mencionas. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad social o las diferentes prácticas que lleven a tener las empresas en las personas ya va a ser normal. Entonces es normal que lleguen y te sacan de tus tierras, es normal que lleguen y haya una explotación minera, es algo totalmente normal para el ciudadano como tal.
Eso de alguna manera nos lleva a pensar en razones para vivir, así como lo dice Mercedes Sosa, razón de vivir.
Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas,
para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos,
para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros,
fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad que llevamos todos, islas perdidas,
para descartar esta sensación de perderlo todo,
para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida.
Ah, 11 de la mañana, 45 minutos. Bueno, ahí tenemos a Mercedes Sosa. ¿A qué le sabe a ustedes esa canción, Razón de Vivir? Pregunta para nuestros invitados y también para Adriana. Rigoberto.
Bueno, yo creo que voy a decir algo pasado de moda. Yo hace 2 años y medio me debuté biológicamente como padre y tengo además otra chiquita de 4 meses. Entonces creo que estoy haciendo algo un poco contradictorio con la vida habitual de algunos académicos, y es que casi no tienen hijos ahora. Y me parece que es muy importante generar muchas reflexiones para esos niños y niñas que vienen. Yo creo que hay un compromiso de verdad. Yo, y perdónenme, esto tiene que ver con un cuento que tengo todavía pendiente terminar de escribir. Yo creo que nosotros no le podemos pedir acciones transformadoras, y recapitulando a Mauricio, acciones revolucionarias ni a los niños ni a los jóvenes. Las revoluciones las tenemos que hacer las personas adultas y viejas, porque hemos caminado, porque hemos conocido un poco, ¿sí? Pero pues pedirle a un joven que haga un acto revolucionario, pero pues uno cuando está joven está queriendo conocer el mundo, quiere tener novia, no sé. Creo que en la medida en la que vamos aprendiendo un poco más mientras caminamos, vamos adquiriendo un poco más de sabiduría para entender como ciertas posibilidades que debemos abrir para la gente que viene.
Mauricio Naranjo.
Por Dios, yo creo que parte del problema que estamos, que se vive a nivel mundial, es que estamos perdiendo razones para vivir. Y cuando perdemos razones para vivir, nos da lo mismo estar aquí que allá, nos da lo mismo que sea hoy o que sea mañana o que sea ayer, y dejamos de soñar. Creo que necesitamos recuperar nuestra capacidad, nuestro derecho a soñar en que las cosas pueden ser mejor, a soñar en que las cosas realmente pueden mejorar. Qué triste cuando nos resignamos simplemente a esperar lo que va a venir cada día.
Adriana.
Bueno, a mí la canción, la razón de mi vida para mí, personalmente, pues es mi familia. Y creo que pues de mi mamá he aprendido mucho que a la hora de actuar hay que saber que tenemos al frente otra persona que va a recibir nuestras acciones, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que todo lo que hagamos, las costumbres que tengamos siempre van a afectar a alguien, ya sea en el caso de Rigoberto a sus hijos, o pues no sé, un sobrino o algún familiar que se tenga cerca. Siempre las acciones que realizamos a diario van a afectar a otro.
Muy bien, y en el marco justamente de buscar razones para vivir, y hoy durante toda esta semana en el puente le hemos apuntado y le hemos apostado a hablar sobre la ética y la responsabilidad social. Quisiera ya en los últimos minutos de este espacio el día de hoy que pensáramos, en la coyuntura en la que estamos, en el marco de esta coyuntura político-electoral en el país, ¿cómo podemos apuntarle a una apuesta de la responsabilidad social? Va a sonar redundante, responsablemente bien ejercida. Carlos Mauricio Naranjo.
Bueno, mire, estamos inevitablemente en un momento que está moviendo todo el país, que es toda la coyuntura electoral. Y creo que este es el momento, uno de los momentos más propicios precisamente para hablar del tema de responsabilidad social. Inevitablemente lo digo desde un punto de vista también crítico y obviamente personal. El país no está bien, lo decía, estamos en una crisis de instituciones, estamos en una dinámica en la cual temas como la corrupción se volvió normal, se volvió norma, la violencia se volvió parte de la forma de vida, la dinámica de lo económico se volvió perverso. Comparto con Rigo lo que dice, y total acuerdo, una economía que se dedicó solamente al tema de extracción de petróleo, extracción de minerales, y que renunció a su propia vocación, que es la vocación de la vida, de construir, de crear, de sembrar, de producir, es triste. Creo que el mejor acto de responsabilidad social política nuestra, todos somos animales políticos en este momento, es elegir y elegir bien. Basta ya de simplemente prestarnos para el escenario en el cual terminamos haciendo que perpetúen en el poder los mismos de siempre con las mismas. El país no está bien, y si no está bien es porque tal vez necesitamos un cambio. Decía Einstein, estúpido es pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas distintas. Aquí no se trata de decir por quién o por quién votar o por quién no votar, pero sí se trata de decir que vale la pena, sobre todo pensar de manera real, porque a veces cuando elegimos no pensamos, eso es un problema. Simplemente escuchamos el qué dirán, nos dejamos mover por los medios masivos nuestros que son perversos, nos dejamos llevar ahora en el tema de la red simplemente por un comentario absurdo, sin interesarnos constatar nada de esas cosas. Entonces, efectivamente, estamos en un momento de revolución. La dinámica electoral, cuando yo salgo a votar, es un acto de revolución, cuando lo hago a conciencia, porque estoy pensando en mi acción particular, cómo puede afectar la acción general. Yo quiero, efectivamente, que mi país sea mejor para mi hijo, para mi esposa, para mi familia en general, pero si no lo hago a través de mi participación electoral, pues nadie lo va a hacer por mí. Realmente creo que necesitamos hacerlo, necesitamos sí que los jóvenes lo comprendan. Yo digo y defiendo el tema de la revolución de los jóvenes porque yo siento que a veces los adultos y los viejos, lo digo con cariño, la persona mayor termina acomodándose, resignándose y conformándose. Por naturaleza el joven ni se acomoda, ni se resigna y mucho menos se conforma. Y la revolución requiere que uno no se acomode, no se resigne y menos que se conforme.
Yo propongo que Mauricio se encargue de la revolución de los jóvenes y yo de la de los viejitos.
Y yo les acompaño ahí en la...
Sí, ahí en realidad nosotros estamos como en la segunda parte. Bueno, yo qué les digo, miren, a mí me parece que... Es un momento muy complejo del país, muy complejo y complejo, no complicado, complejo. Creo que estamos llamados y llamadas a pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que el tema de saber a conciencia qué es lo que estamos haciendo en estas elecciones es muy importante. Mauricio ya ha dado unos puntos que a mí me parecen claves y coincido plenamente con ellos. Yo simplemente agregaría algo, y esto tampoco es muy taquillero. Creo que somos maléficamente emocionales y tristemente poco racionales. Y esto no es mío, esto me lo dijo un jefe con el que trabajé que se llama León Valencia, que le quitaron una columna en Semana hace poco. Cuando me lo dijo me molestó un poco. Yo decía, no, pero pues yo vengo un poco de leer a cierta gente, el desarrollo humano, que las emociones son importantes. También defiendo eso. Entonces me dice, si usted analiza cualquier acción violenta, la acción violenta corresponde a un impulso emocional casi que de orden primitivo. En cambio, la paz... el tener que dialogar con ese otro y esa otra que me incomoda, que me molesta, que me genera como lo decimos en el lenguaje cotidiano, que me raya. Tener que abrir un espacio de convivencia con esa otra persona realmente es un acto racional, es un acto que necesita de razones, de entender que no somos solitos. Que el mundo se asemeja más a un Transmilenio que a un carro particular. O sea, puede que no nos guste. A mí no me gusta. Pero en realidad nosotros todo el tiempo nos estamos tocando con los demás, estamos siendo con los otros y las otras. Y eso es un principio político que yo creo que tiene que partir, digamos, que tiene que estar en la raíz de nuestras decisiones. Pero lamentablemente lo que se ha hecho es comenzar a plantear unos argumentos muy pobres. O sea, yo insisto, la capacidad argumentativa de la política colombiana en general es sumamente mediocre, mediocre. Y me refiero con esto a izquierdas, a derechas, a centros, ¿sí? Hay personas, lo digo con total conocimiento, que van a votar por gente que no tienen ni idea quiénes son, que no les conocen su trayectoria. Hace unos años, cuando hablaba con un amigo que es Ariel Ávila, que es un analista político, le hice una crítica como amigo y le dije, oye, deja de darle tan duro a los... Es decir, en los políticos, por supuesto. Pero ¿cuándo le vas a comenzar a dar duro a la ciudadanía?
Claro.
Es decir, si yo estoy en La Guajira y veo que me están sobornando con tanques de agua para un voto, yo tengo que comenzar a entender después de muchas muertes detrás, después de mucha violencia estructural, tiene que llegar un momento en el cual yo me dé cuenta que soy corresponsable de esa realidad que he co-creado. No son solamente, yo, y esto suena mal, pero yo creo que nuestros políticos son nuestra proyección espiritual, pongámoslo de esa manera. O sea, si usted ve que el Congreso de este país es lo que es, creo que hay que mirarse un poco al espejo.
Sí, totalmente, y creo que ahí tenemos también un fuerte llamado para pensar este asunto de la responsabilidad social, no solamente en el ámbito de otros que ejercen, otros que dicen, otros que hacen, sino también cómo nosotros desde el ejercicio de la ciudadanía podemos transformar nuestras maneras de sentir, de hacer y de redefinir el mundo y el país que queremos, ¿no? Bueno, el tiempo en radio es inexorable, y bueno, estamos ya llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, y con esto, por ahora, por lo menos esta semana, terminamos el ciclo, el diálogo en torno a ética y responsabilidad social. Le agradecemos mucho a nuestros invitados. Esta es su casa, los micrófonos de Uniminuto Radio siempre están abiertos para ustedes, así que el puente se encuentra con ustedes cuando quieran. ¿Listo? Se extiende a donde vaya, entonces siempre son bienvenidos. Rigoberto y Carlos Mauricio.
Bueno, gracias por tender este puente que afortunadamente no se cae.
No se cayó.
No es de los que se cae, no tiene peajes.
Y no es normal que se caiga.
Sí, no es normal que se caiga. No, de verdad, muchas gracias. Yo creo que este trabajo que ustedes hacen es muy importante. Es a lo que me refería. El solo hecho de generar espacios donde haya diversidad del pensamiento es como si ecológicamente, eso no lo digo yo, lo dice Edgar Morán, así como uno protege la biodiversidad, debería proteger la diversidad de pensamiento.
Así es. Obviamente, muy yo bien. Soy feliz de estar acá, al estudiar filosofía, la licenciatura y escoger la especialización en gerencia social, lo hago por el sello que tiene Uniminuto frente al tema de responsabilidad social, y creo que efectivamente los estudiantes, toda la comunidad académica de Uniminuto está llamada a darle la importancia que merece a este tema tan clave y trascendental.
Muchas gracias entonces a nuestros invitados. Adriana, nos vamos. Bueno,
igualmente muchas gracias a todos y a nuestros oyentes por estar conectados en este horario del puente. Igualmente recalcar, ya finalizando la Semana de Responsabilidad Social, que las acciones se deben realizar tomando en cuenta que siempre hay otra persona que va a recaer esa acción.
Bueno, ojalá así sea. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les saluda. Un abrazo para todos ustedes. ¿Y quién nos acompañó al Control Master hoy, Adriana?
En el Control Master nos acompañó hoy Andresca. Un saludo, Andresca. Gracias por su enorme labor en el día de hoy.
Muy bien, siendo las 12 del mediodía, nos despedimos y ojalá esta posibilidad de repensarnos y de transformar el mundo sea cada vez más efectiva. Chao, chao.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada.